Hashtag jugando.
Buenas noches, buenos días o buenas tardes cuando nos estéis escuchando, porque para nosotros es por la noche, un domingo a las 10:15 para ser más específicos, pero vosotros sois más libres que nosotros. Esto es Hashtag Jugando, como veréis no soy Pablo Layana, pero de hecho Pablo Layana está aquí con nosotros, así que podemos ir directamente a saludarlo. ¿Qué tal, Pablo?
Muy buenas, ¿qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí haciendo las digestiones de las cenas después de saltar el Costco y comerme media vaca para cenar.
Nuestros amigos veganos están en contra tuya ahora mismo, pero bueno, me parece bien.
Bueno, yo entiendo su causa, pero soy una persona humana y débil.
No compartimos su causa, aunque la respetamos. Pues nada, pues... que estoy aquí todo el día metido, o sea, sinceramente... si no estoy en Twitch, estoy en YouTube, si no estoy en Twitter y si no estoy en el podcast, así que bueno, vivo aquí más que en el mundo real, pero ya está, me tenéis esclavizado aquí en una mesa.
Últimamente es verdad que entre los confinamientos, entre el trabajo y demás, y los streams, los podcasts, estamos bastante a full, la verdad, hay que decirlo.
Pues sí.
Que por cierto, pasaos a vernos en nuestro Twitch, que estamos casi todos los días ahí. Estamos preparando novedades para que podáis saber cuándo nos vamos a comentar, pero después os lo recordamos. Y relacionado con eso tenemos a la tercera persona que está hoy con nosotros, que es Marta. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice David, a todos. ¿Cómo vais?
Nuestra artista, bueno, nuestra segunda artista, porque tenemos también, como sabéis, a Banden, que se ocupa del arte, los grafismos y tal, pero ahora tenemos dos porque... vamos tan sobrados que queremos es que tener de todos los campos todo lo posible. Tenemos
editores, artistas.
Sí.
Yo lo digo, yo sinceramente eso es bueno porque significa que estamos creciendo y que necesitamos más gente. Antes éramos tres gatos que hacemos cosas y ahora estamos hasta organizados. Y ahora me pongo a contar grupos que tenemos en Telegram creados. Y es que tenemos el de stream, el de redes y comunicación, el off topic, el de arte, o sea, es que
Pablo está a tope, está reclutándonos a todos ahí, vamos, nos tiene Telegram ardiendo. Sí,
echando
humo. Di que sí.
Se amortiza,
trabajo,
o sea, el Telegram estoy amortizando a la empresa esta que no veas, básicamente.
Porque estoy encantada de que me hayáis fichado por aquí, que me estoy pasando muy bien colaborando con vosotros y haciendo nuevas cosas y aquí estamos para todo. Que se está muy bien y muy a gusto en este magnífico grupo de hashtag que nos hemos montado.
Muy bien, nosotros también estamos más contentos por que estés con nosotros, ¿vale? Creo que no merecemos a tanta gente buena que se acerque a nosotros.
Todos, hombre.
Lo que al final denota es que soy un gran orador y engaño a la gente para que venga pensando que esto es la nueva Edge o algo así, pero bueno. El caso es que estáis aquí, que es lo que cuenta.
Sí, sí. Y cada vez va a ser más así. De hecho, luego recordaremos nuestras redes en las que os podréis informar de los próximos programas, directos y demás, pero vienen curvas. Y en general creo que es Hashtag Jugando en todas las plataformas, así que podéis buscar eso directamente. Pero luego os especificamos las que no sean así.
Son todas Hashtag Jugando, o sea, no nos complicamos. Es Hashtag Jugando y en todo. En Twitch, en YouTube, en Instagram, en Twitter, que hemos crecido, por cierto, en Twitter hemos metido un subidón de... Estamos cerca de los 1.000 ya en Twitter y
a tope.
En Instagram hemos tenido un crecimiento en las últimas semanas de un 245%. O sea, brutal. Y en YouTube, en los últimos 7 días hemos subido, creo que ha sido 40 seguidores, una cosa así.
Toma ya, a por ello.
O sea que vamos a tope. O sea, vamos a tope. Y hemos dicho que cuando lleguemos a 300 seguidores, que no suscribáis, o sea, que simplemente le des a seguir 300 seguidores en Twitch, se sortea una Ouija.
Una Ouija. A ver. Antes de ponernos con el tema, contad un poco la historia de dónde viene la Ouija, que bueno, igual a nuestros seguidores les gusta.
Que la cuente David, que para eso es el experto en el tema.
Yo sé que viene del Phasmophobia, ¿no? Y de nuestros directos del Phasmophobia, pero no sé cómo se decidió lo de la Ouija en sí exactamente.
Bueno, pues lo de la Ouija es que, bueno, si nos seguís en redes, si nos seguís en Twitch, pues casi todas las noches jugamos a Phasmophobia, ¿vale? Incluso tenemos un lore creado para nosotros con nuestra gran diosa y alabada vieja comunista, ¿vale? Y entonces en una de estas que salió una Ouija, pues estábamos Cornelio y yo y tenemos que sortear algo. Dije yo, vamos a sortear una Ouija. Y me dijo, no eres capaz, digo, sujétame el cubata un momento, ¿vale? Y se decidió sortear un sorteo Ouija. Entonces, vamos a sortear una Ouija, pero habrá gente que no con la Ouija porque la usará de salvamanter y demás. Y vamos a sortear también una taza. Deja estar jugando.
Muy bonitas las tazas. Esta semana colgaremos imágenes en Instagram sobre las tazas.
A ver, que no somos Mundo Gamers, ni Mary Station, ni Banda. Hostia, sorteamos más cosas que ellos, ¿vale? O sea, que darle like. Si estás escuchando esto, le das a like, follow, comenta, comparte. Y nosotros tenemos una frase que es, dale amor.
Dadnos amor, exacto.
Eso. Y podemos empezar, antes de entrar en el tema, dando las gracias por todo el amor que hemos recibido últimamente, porque como comenta Pablo, hemos crecido bastante en redes sociales. Y luego, aunque parezca que no se nota mucho, sí que se agradece muchísimo cuando os paséis por el stream y nos reconocéis del podcast y tal y nos saludáis. Eso es algo que al menos yo aprecio mucho. Así que seguid haciéndolo y a veces depende de quién esté retransmitiendo, tardamos en ver los comentarios. Pero lo estamos corrigiendo, lo prometemos. Estamos trabajando en ello y somos un poco nuevos, estamos currándonos la tecnología para poder seguirlo mejor. Así que estad con nosotros que mejoraremos.
Sí, sí, muchas gracias por todo. Yo estoy muy contenta también de todas las visitas que ha recibido mis dos vídeos de noticias y la verdad es que también he empezado a streamear hace muy poco, un par de veces con Hasta Jugando, y entonces soy un poco nueva, así que si tengo algún fallo, pues eso, que me podéis dar todo el feedback que queráis, pero vamos, que se agradece un montón las visitas y que pues paséis a preguntar.
Yo me he puesto LED de colores en la mesa. O sea, yo ya soy streamer de ese.
Hombre, está.
Después de lo de hoy.
Y es preciosa la foto que nos ha mandado.
Después de lo de hoy, los LEDs de colores, ya yo ya me puedo ir a Andorra.
¿Estás preparado?
Sí.
Yo, ¿estás preparado para ir a Andorra?
Yo voy para Andorra ya. Rubio, espérame que voy. Pues nada. Pues yo creo que vamos a
parar, ¿no? Sí, creo que vamos a ir con las noticias ya. Tenemos unas pocas para esta semana. No ha habido mucho movimiento, ya os podemos adelantar. Y de hecho hay un par de noticias que fueron frenazo porque pensábamos que iban a dar más juego, pero al final no. Y podemos empezar por esa en concreto, ¿no? Que es el tema de Konami, que en un momento de la semana salió un comunicado de prensa, se generó el pánico pensando que Konami cerraba y que iba a dejar de hacer videojuegos. Pero luego resulta que han dicho que no. Así que no sé si habéis sacado alguna conclusión, Marta, Pablo.
Pues que a veces le gusta el clickbait.
Que, eso seguro.
Que un titular jugoso es Konami cierra, y aunque luego reestructura y realmente la noticia dice que reestructuraba su división de creación, con la cual está entrada la de videojuegos. Y bajo mi punto de vista es a lo mejor no es tan malo que Konami cierre. Para lo que está haciendo con sus licencias, porque cuando una empresa, una third party en este caso, cierra, normalmente sale a subasta las licencias y Sony y Microsoft están ahí a la espera de cuál de las dos se lleva el mercado. Entonces, a lo mejor le vendría bien mínimo vender las licencias que tiene, porque nos estamos quedando sin Silent Hill, sin Metal Gear, sin un montón de juegos, sin Parodius, sin Goemon, por citar algunos, porque Konami ya no está interesada en los videojuegos, al menos en los que son más en las consolas tradicionales, dicho por ellos. Ellos van a sacar su Pro, algún juego AA, y se van a centrar, dichos por ellos, en móviles y pachincos, que es lo que dicen que al final les da el dinero.
Al final las noticias de reestructuración siempre dan un poco de miedo, ¿no? Sí, sobre todo el seguidor de esa empresa, o si te gustan los juegos que hace, porque nunca sabes hacia dónde van exactamente apuntando, y yo creo que desde dentro de la empresa como desde fuera pueden asustar un poco, porque no sabes qué esperar cuando hay una reestructuración. Pero bueno, no es lo mismo, está claro, una reestructuración que cierre. Entonces es un poco, como dice Pablo, un poco clickbait. Hay que leer bien la letra pequeña y ver qué está pasando. Yo siempre he pensado que desde hace unos años ya, desde lo de Kojima y así, ha habido ahí un poco de pérdida de gente y seguimiento de Konami y tal, pero no sé qué estará pasando ahora exactamente. Habrá que ver qué es lo que nos trae la reestructuración. La verdad es que yo ahora estoy expectante.
Yo, como jugador del PES, pues me inquieta un poco que vaya a evolucionar, al menos porque ya este año, en vez de sacar un PES nuevo, sacaron una actualización del anterior a precio más bajo y lo que sea, pero es un poco decepcionante, así que veremos qué pasa, si van a seguir haciendo eso, si va a quedar alguien trabajando en el juego, no sé, a ver. Pero sí, está claro que lo de los clickbaits da para otro debate, y últimamente en español pasa menos, pero en la prensa inglesa está pasando mucho que ponen de ese tipo de noticias clickbait y que la propia gente que trabaja en las empresas lo desmiente en los comentarios.
Cierto.
Lo cual es un poco raro, pero bueno, eso nos da para otro debate, que al final hay gente de Jaén que va a tener razón en cosas. Que por cierto está invitadísima. Mi objetivo es entrevistarlo, ahora es mi nuevo desafío para los próximos meses. Así que permaneced atentos a eso también. Pues nada, segunda noticia, está da un poco menos para debate, pero bueno, igual queréis compartir sentimientos o emociones. Es que se retira la voz de Sonic en inglés, que es Roger Craig Smith.
Ah, bien.
No sé si tenéis algo tal, o sea, yo sé quién es, me parece curioso, pero yo sé que soy el hater de todas estas cosas, que tengo la fama y la banderita, pero yo prefiero cuando Sonic no habla que cuando habla.
O sea, yo también.
De todas formas, la voz del señor, pues la aprecio, pero bueno, en la película no era él. O sea que pueden usar al de la película y todo irá bien.
Sí, a ver, sí. El problema de un personaje que al final nos hemos acostumbrado a crecer con él sin voz es ese, ¿no? Que al final en ese tipo de juego le quitas la importancia a ese tipo de voz, o sea, a la voz en sí. Es un poco pena porque pues supongo que al actor de doblaje le dará pena retirarse, pero por ejemplo es verdad que yo no me ha llamado la atención la noticia, vamos.
Bueno, yo para que le prestemos más atención a la voz, igual podrían empezar por que hable alguna vez algo que no dé vergüenza ajena, que es lo que me pasa a mí con los juegos de Sonic, siendo muy sincero, pero
a ver, yo es que el enfoque, sí es verdad que el enfoque de Sega con Sonic siempre fue intentar hacerlo lo más cool, más con la gente joven, adolescente, más. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un personaje que, como bien decía Marta, no hemos acostumbrado a no escucharlo, de repente empezar a escuchar cómo habla además, pues un poquito vergüenza ajena.
Sí, sí.
A mí me gusta más el concepto como hace, por ejemplo, Nintendo. O sea, Mario, más allá de decir ¡juju! ¡Yuhu!
Sí.
Como alguna onomatopeya, alguna frasecita corta y graciosa, no dice nada más.
Entonces, eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Yo lo agradezco.
En el Mario 64, cuando se dormía, decía lasañas, paquete. Cosas así, ¿vale? Poco más. Y en el resto de juegos, en los juegos de plataformas no necesitan, para mí,
no.
Al menos, no necesitan ni historia. Por ejemplo, en el Mario Sunshine, que David lo jugó hace poco, para mí me sobraba toda la historia, pues imagínate que hablar. O sea, pues a Sonic me pasa un poco igual. Hombre, siempre es una pena que un personaje que supongo la gente lo apreciará, sobre todo si eres seguidor de Sonic, pero yo creo que sobran los dobladores un poquito aquí,
sí, sí.
Con todo el respeto que tiene la profesión, ¿vale?
Yo adoro la profesión de doblaje, a mí me encanta, pero sí que es verdad que las plataformas, si pones mucha historia, te acaba aburriendo. Yo he jugado bastantes plataformas en mi vida y los juegos de plataformas con mucha historia me los acababa dejando, vamos.
A ver, la cosa es que te la puedes currar, porque tenemos ejemplos más recientes, tipo el Celeste, por ejemplo. Pero es otro rollo. La cosa de Nintendo y Sega con esos personajes es que son juegos para todos los públicos y para todo el mundo, y entonces hacen muchas veces una historia muy chusta. Y igual a los niños les gusta, a nuestra edad ya vamos un poco pasados de eso y nos da un poco de vergüenza ajena, que es lo que decimos, pero bueno.
Claro, al final, tanto los Mario como los Sonic son juegos de diversión pura, que da igual que la historia sea salvar a la princesa o ya comprarte un cartón de leche, ¿vale? Tú vas de ave y de ir de ave tiene que ser divertido. Entonces, me da igual que el cartón de leche hable o no hable, o sea, mientras el juego al final tenga cierta coherencia y ya está. Pero algo más.
Bueno, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente, que a ver qué edades y también, que es el tráiler nuevo del Ghosts and Goblins Resurrection. Yo puedo decir que tiene buena pinta, pero vamos, es el Ghosts and Goblins, tampoco puedo decir muchísimo. Me ha impactado un poco menos que el primero que sacaron, que me recordaba más a Monty Python y tal. Creo que el estilo ha cambiado un poco, pero no sé, ¿qué opináis?
Pues te voy a decir literalmente lo que he dicho antes fuera de la grabación. El juego está bien, es un Ghosts and Goblins, pero yo veo a mucha gente flipada, mucha gente muy, oh, es juegazo, se tiene pintaza. Si este juego en vez de la skin del Ghosts and Goblins y Capcom, el mismo juego llevase una skin de Paco el Churrero y en vez de Capcom fuese una empresa indie de Extremadura, la gente le estaría haciendo juego del montón.
Yo me pasa un poco eso, que el primer tráiler también es verdad que me encantó y tenía muchas ganas de verlo, y he visto este y me ha dejado un poco más fría, porque no sé, igual es también el tipo de vídeo que han decidido hacer, que no sé, se ve un poco más soso de lo que yo me imaginaba. A ver, luego el juego en sí, cuando ves las escenas, tiene pinta de ser divertido, pero tampoco sé si va a ser un algo que llame mucho la atención. Yo probablemente lo pruebe porque me encantan los viejos, pero vamos, no lo sé qué tal será. Pensé que iba a ser más grande o más interesante de lo que he visto ahora en el trailer, pero bueno, veremos. Yo le tengo ganas igualmente, lo probaré.
Vamos a tener que enseñar a Capcom a editar vídeo. O sea, pásame el teléfono.
Puede ser.
A ver.
Y poco más. Yo, sinceramente, a ver, está guay, es un Ghosts and Goblins. Se agradece que vuelvan los juegos clásicos, ¿vale? No sé. A mí, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que lo espera en 2D, la dificultad, pero ostras. Yo recuerdo cuando Capcom se arriesgaba un poquito más y te sacaba los Máximo, que era el legado en 3D de los Ghosts and Goblins, que también se quedaba en el calzoncillo que salía en PlayStation 2. Uh-huh. Bueno, quizás algún día nos saquen un nuevo Máximo. Un poco más que
sí, yo me quedo un poco con las cosas que has dicho de que hay un montón de indies a los que la gente no hace caso y que igual están al mismo nivel o incluso más.
O incluso más. O sea, sí. Todo el mundo juega a My Friend Pedro, hombre.
Por ejemplo, ese juego.
Un juegazo, hombre. Y ya está. Pero bueno, poco más. No puedo decir tampoco mucho más de una noticia de un trailer. Sales ahora en febrero. Sale en Switch. Lo podía reservar. No sé si tiene versión física, pero es un juego divertido. No lo juguéis con Joy-Con si no queréis quedaros con el Joy-Con en la mano. Directamente, jugarlo con un mando pro. Porque eso con un Joy-Con va a ser injugable. Os lo digo desde ya. Vale. ¿Lo vais a pillar vosotros o no?
Yo sí.
Bueno, Marta, ¿sí? ¿Y tú, David?
Yo tengo que ver lo que cuesta y cuándo sale, porque hay bastantes juegos por ahí que ya me está creciendo la lista de la Switch también. Que ni el nuevo de Devolver, por ejemplo, no lo he comprado. Creo que se llama Ojira o algo así.
O sea, que no lo he probado tampoco.
Y Devolver se lo curran más, porque como tengo todos sus juegos, ya me hacen descuento en los juegos nuevos directamente. Tienes carnet de fidelización.
No, hombre, pero es lo que decimos, volviendo un poco a lo que decía antes. Devolver es una empresa pequeñita y te sacan unos juegos que a lo mejor no tienen tanta repercusión como esta, que es Capcom, vale, que Capcom se lo ha ganado por muchos años en la industria. Pero, a ver, yo es que los juegos de Devolver los veo a un nivel, si no igual, superior a este de Ghosts and Goblins.
A mí me encantan los de Devolver, soy fan de esa empresa.
Y tú no ves la mitad del ruido en la industria simplemente porque no se llama Nintendo, Capcom, Konami o, uh-huh, no sé, sí, o Ubisoft.
Pero Devolver se ha creado muchísimos fans, ¿eh? Porque sí, sabe bien lo que saca y elige bien el tipo de juegos que publica. Sí. Estaba mirando que el Ghosts and Goblins de momento no tiene anunciada ninguna versión física que yo haya visto. Habrá probablemente en Limited Run Games o algo así. Y vale, en dólares es $29. No sé en cuánto estará en...
En euros, 29 euros.
En euros, por ahí también.
Yo creo que digo ya, 29.
Seguramente.
Vale, pues yo digo que no me lo voy a comprar.
Venga, vale.
a 30 euros me parece que cruza la frontera de...
Berta, a mí me parece que es un juego enamorados.
De 19,99. Sí, pero, a ver.
Poco más hay que decir de... Que nada, que veáis el tráiler y si os llama la atención, pues decirnos en redes sociales si lo compráis o no lo compráis, pues lo dejáis en comentarios en el podcast y lo vais a pillar o no.
Pues nada, de juegos a 30 euros, vamos a juegos gratis, entre comillas, que son los juegos que esta misma semana se van a unir al catálogo de PlayStation Plus. Y este mes parece que han tirado bastante la casa por la ventana para lo que solía ser. Yo como suscriptor no estoy acostumbrado a este nivel, que haya tres o doble A, triple A y un poco. Primero tenemos el que iba a salir a 80 euros con el lanzamiento de la consola y que lo han retrasado a febrero y gratis con el PS Plus porque vieron lo que se cocía.
Sí.
Luego, que es el Destruction All-Stars, que ahora lo podemos comentar si queréis decir algo, pero es un poco como un Destruction Derby mezclado con Fortnite. Luego tenemos el Control, la edición, creo que se llamaba definitiva, que es el que viene con los DLCs y tal, versión se supone que mejorada para Play 5, aunque con que vaya el frame rate estable ya será una versión mejorada, con lo que teníamos en Play 4. Y luego, no sé si os acordáis del Concrete Genie, que es un juego que Sony había anunciado bastante en uno, no sé si fue en un E3 o en uno de sus eventos, y que es de un chico que va pintando grafitis por ahí y que luego
el del bullying
se hacen cosas. Sí, es
sí.
Y que yo siempre lo he tenido en la lista pero nunca lo he acabado jugando, así que me parece bien. Yo he jugado al Control ya. Si tenéis PlayStation Plus os lo recomiendo 200% que lo juguéis. Es una experiencia curiosa pero creo que merece la pena. Luego el Destruction All-Stars es eso, es como un Fortnite pero de coches, que se van estrellando los coches y a la vez puedes saltar del coche y coger otros coches nuevos y echar a la gente de sus coches y tal. Y muchos colores, mucho ruido, mucha distracción. No sé, ¿vosotros vais a probar alguno o os suena algo?
Yo quiero probar el del Control porque no lo he probado para nada. No creo que lo pruebe en español por toda lo que le cayó en el doblaje, que hablaban todos los personajes, muchísimos personajes están doblados por la misma persona y súper... No sé qué pasó ahí, pero vamos, suena un poco tongo. No quiero meterme mucho porque no lo sabemos. Pero vamos, supongo que se lo jugaré en inglés y lo pruebo.
Sí, sí, no juguéis a Control en español.
Control, tienes dos modos de juego. El modo humor... que es el doblaje en castellano.
Exacto.
Es el modo que no quiero estresarme, quiero reírme, es el modo en castellano. Si eres actor de doblaje, es el modo Demon Souls, en castellano, y luego tiene el modo bien, ¿vale? El de Control, o sea, básicamente.
Es que el pavo ese en inglés también tiene un acento muy raro, que es de un país exsoviético de estos, no me acuerdo de cuál era, pero es que en español se le nota que tiene acento catalán mezclado con eso, que es como tío.
Sí, sí.
Pero sí.
Hombre, a mí me recuerda lo de Control. Bueno, sabéis lo que... Bueno, no sé si en doblaje de videojuegos se usa, pero sí que es verdad que en las series y en películas así. Una italiana, ¿sabéis lo que es una italiana? Cuando se sientan todos los actores a la mesa y simplemente leen el guión para leerlo, pues normalmente se llama una italiana. Pues a mí con Control me parece que lo han grabado así. Llegaron un día y dicen, vamos a hacer una italiana. Se sentaron todos en la mesa de... en una sala de juntas, se pusieron a leer cada uno de los personajes, tenían una grabadora y dice, pues ¿para qué vamos a hacer más? Ya lo hemos grabado, poner las pistas de audio, las limpiamos y listo. Ponemos el Audition o el GarageBand, según lo tuvieran en el ordenador que tuvieran, un Mac o un Windows, le limpian directamente las pistas y las pusieron. Eso es lo que creo que pasó con Control. Pero aún así...
En nuestra experiencia yo lo que diría es que es un estudio un poco amateur, con actores 100% amateur, y que lo que no sé es quién manda un juego de ese calibre ahí.
Pero es que aunque sea un estudio amateur, es rarísimo, no sé, está muy raro. ¿Ha habido algún problema o algún tongo?
Buscaron el precio más barato porque tendría seguramente... Esto, al final, vuelvo a insistir en el tema de que son empresas. Y entonces tú seguramente por contrato tendría que ser doblado en castellano, se jodió el presupuesto y buscaron el más barato.
A ver, en castellano está extendiéndose esa práctica, creo que era un un podcast de Jordi Wild en el que hablaban de eso con Claudio Sensao, con el actor de doblaje de Batman. Y sí que hablaba...
Serrano. Claro,
eso, Claudio Sensao decía su Twitter, estoy tonto. Nuestro querido y amado Claudio Serrano, que era el cruzado de Diablo. ¿No?
Exacto.
Pues eso, que contaba allí cómo hay presupuestos A, presupuestos B y presupuestos C, y que se y que pasa mucho con series de Netflix y estas plataformas que van un poco más ajustadas de presupuesto a veces, y que en español se está extendiendo lo de los doblajes B y C, por desgracia. Así que esperemos que estemos a tiempo de evitar eso, porque si no va a ser un duro golpe. Pero bueno, si podemos hacer otro debate, porque si no, las noticias van a ser el debate al final.
Al final, sí.
Bueno, yo supongo que Marta y yo vamos a probar el Distraction All Stars en algún momento esta semana, a ver si nos da un ataque epiléptico.
Pues a mí me llama mucha atención el Concrete Genie. O sea, que no lo
jugué. A mí también.
O sea, yo soy de los juegos indies estos que te tocan la plata tardíos, los juego siempre tarde. Igual que Lady Finch, que es un juego que lo jugué hace 2 meses y después de jugarlo me bajé la banda sonora, me leí toda la historia, me lo jugué 3 veces, pues con este creo que me pasaba algo parecido. Llegaré y lo jugaré porque salió en junio, lo anunciaron en el último evento, en el E3 del año pasado puede ser, y ahora está en el Plus, así que es el momento de jugarlo.
Sí.
Dale una oportunidad a este juego.
Sí, yo voy a probarlo también, el Concrete Genie. Pinta bonito.
Sí, da pinta coqueto. Pues ya está, yo creo que las noticias nos las hemos ventilado, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Sí, sí. Podemos pasar a la siguiente sección en la que vamos a hablar del gran lanzamiento de esta semana, que es el The Medium, que ya está entre nosotros. Salió el jueves por la tarde, o sea que 3 días un poco más por aquí. Y bueno, podemos empezar comentando las notas, análisis y las polémicas que ha habido, porque sigue la línea de los exclusivos de Microsoft del año pasado. Y sí que es verdad que no consiguen levantar el vuelo en los Metacritics y derivados de un 70 y poco, y están como ahí estancados. No sé, hay quien piensa que es porque son de Microsoft y entonces ya les ponen esa nota, pero bueno, esa gente también piensa muchas otras cosas. Les da mucho el sol del sur, creo.
A ver, no vamos a desmentir el hecho de que eso suceda, porque eso sucede tristemente. Pero bueno, es lo que hay.
Sí, a pero ver. Eso sucede si eres, a lo mejor, no sé, un estudio de estos... Pues Devolver, claro, es más fácil ponerlo en 70, pero incluso menos popular que Devolver. Pero yo, claro. Microsoft, no creo que haya una persecución contra Microsoft.
No
digo que haya una persecución, pero sí que en la guerra esta de consolas siempre hay gente que le mete un poco más de caña. Esperemos que no sea por eso, desde luego.
Sí, eso también es otro debate que podemos hacer, y para mí, en todo caso, lo que puede pasar es que haya otros, y no digo a quién ni a cómo, que les pongan más nota de la
efectivamente,
que merecen. A veces, más que a Microsoft le pongan menos. Porque yo todo lo que he probado de Microsoft tenía la nota bien puesta, y en algunos casos de One la nota era generosa, incluso un 73, 74.
Pero va en la misma línea, ¿no? De hecho, tendría sentido si le ponen más a nosotros que este sea menos. ¿Entiendes lo que digo? Si pasa, pues sí. Eso es lo que pasa. Pues
sí, lo que pasa es que a los de estos igual los puntúan con lo que piensan que los puntúan de verdad, y a otros los puntúan de 85 para arriba, que es pues otro.
A ver, pero lo que hablamos muchas veces, que tú sacas un juego de... eres en Nintendo y te cascan un Pokémon de Nintendo, te cascan un 90, ¿vale? O sea, no, pero es así. Mira, hoy, por ejemplo, me salgo un poco del tiesto para hablar del tema de las notas. Hoy, 31 de enero de 2021, he jugado por primera vez al Resident Evil Revelation, que salió en Nintendo 3DS. Lo tuve, lo probé, no lo jugué nunca, ¿vale? No me preguntes por qué. Yo lo he jugado en Switch y lo estaba streameando. Y, hostia, se nota que es un juego que salió en 3DS, pero tiene mejores gráficos que el Pokémon de Switch. Tristemente, hombre, es así. Es que tiene mejores gráficos que el Pokémon de Switch.
Hombre,
que es un juego que salió en 2019. Y es un juego que tiene... vale, que es pasillero, pero tú ves los personajes o los
pero assets... Pero el Pokémon es más pasillero aún. Y sí, yo he jugado a los dos. Pero
y entonces, aunque los dos tienen... Digamos, el Revelation tuvo, creo que fue un 90 en su época, si un juego con los gráficos de Revelation saliese a día de hoy en Switch o en cualquier plataforma, les cascarían un 60, porque dirían juegos antiguos, juegos de la época de 360, PlayStation 3, es un juego que tiene gráficos de hace no sé cuántos años, aunque es divertido, es pasillero, con asas antiguas, el modo torreta no responde bien para los tiempos en los que estamos. Ya Pokémon tiene todo eso que estoy diciendo del Revelation, pero le cascan un 90, o le ponen un 10, como en alguna revista.
Sí.
Pero yo no creo que, por ejemplo, al de Medium le pase eso. Al de Medium, yo creo que es lo que hablamos el otro día. El de Medium es un juego de un estudio que viene de hacer de la Layers of Fear. Y ahora hablaremos un poco de las notas y de los análisis. Y se ha vendido como el exclusivo de Microsoft. Vale, pues es exclusivo de Microsoft, pero no olvidemos que la Bruja de Blair también era exclusivo de Microsoft y Microsoft no pagó. Simplemente esta empresa lo que suele hacer es primero sacarlo en los estudios de Microsoft porque lo sacan con el Game Pass, se le amortiza y luego lo sacan en PlayStation 4 y en Nintendo Switch, porque la Bruja de Blair, si no recuerdo, está en todas, ya no es exclusivo. Y yo creo que el de Medium le va a ser algo parecido.
Yo creo que también. No sé muy bien cómo será, pero yo creo que saldrá también más.
Se va a ir directamente, el de Medium se va a ir a PlayStation 5 seguro, de aquí a lo mejor 6 meses. Cuando se le acabe el contrato que tiene exclusividad, está en Game Pass.
Seguro.
Lo que pasa es que The Medium es un juego de una empresa pequeñita, en comparación con los AAA, como puede ser los AAA de Sony o de Microsoft. Esto no son... no es Nintendo, no es Capcom, es una empresa pequeña, es una empresa que hace AA, que hace el Layer of Fear, que hace la Bruja de Blair. Son juegos resultones que se ven bien. Es como Red Barrel, los que hacen los Outlast. Son chiquititas, no te sacan unos graficazos, son juegos resultones. Y yo creo que lo que hace directamente de Medium lo hace bien. El sonido está de puta madre, o sea, lo que dije, el sonido, la ambientación, la historia, lo poco que he podido ver, porque no quería spoilearme, pues parece que lo hace bien. ¿Que le pedimos un 90? Pues a lo mejor le falta un par de millones de dólares. ¿Qué costó este juego? ¿15 millones ha costado? ¿De dólares?
Pero no solo es cuestión de presupuesto para mí. Es todo en general. O sea, esto al final es un indie con presupuesto metido, porque se nota en el motor gráfico y en algunas cosas. Pero en cuanto a historia, jugabilidad y tal, es un juego que está bien, pero que está muy lejos de ser un top de la industria. Y no sé, por comparar, porque están esas guerras absurdas en internet, tú juegas al Last of Us 2, te guste más o menos, y juegas a esto y se nota el salto bastante.
A ver, pero David, es que al decir lo del presupuesto, el I+D que hay en un Last of Us no lo puede haber en un The Medium.
Hombre, evidentemente. Claro.
Porque entonces sí es problema de presupuesto, porque si yo...
Sí, lugar, sí, eso sí es presupuesto.
Por eso digo, no es algo que dicen, no, es que no es presupuesto, es que se nota en la...
No, pero cuentas el que mencionaste, el Edith Finch o algo así, por ejemplo, la forma de contar la historia, también hay una gran diferencia. O sea, para mí el The Medium está bien, pero es como que tiene grandes ideas y no las lleva lo suficientemente allá. Me queda la mitad aún, o sea que igual me callan la boca en lo que me queda.
Sí, pero volvemos a lo mismo, al final es...
Pero también esos presupuestos, sí.
Todo eso es presupuesto.
Es presupuesto, y que luego tienes que saber también, porque ese estudio todavía no ha hecho ningún juego que calle la boca a la comunidad. Y de hecho este me parece hasta ahora el mejor suyo, o sea que ya han avanzado, pero me parece que están lejos aún.
Claro, pero a ver, ¿qué es eso? A ver, yo no creo que sean los nuevos, yo qué sé, los nuevos Rare en la época de Nintendo 64. Pero sí que es verdad que son una empresa... Uno, y como tú bien dices, la gente tenía unas esperanzas en esta gente que parecía que venían de hacer, yo qué sé, el nuevo Zelda. O sea, esta gente viene a hacer de la Bruja de Blair, que está bien, y de los Layers of Fear, que están bien si te gusta ese tipo de juego, pero tampoco han hecho ningún super ultra mega juego.
A ver, también hay que reconocer luego también dónde se están metiendo. No es lo mismo también sacarte un juegazo con el estilo de gráficos que han elegido y el estilo de jugabilidad que compite contra triple A's, que intentar hacer un juegazo en otro tipo de estilo, lo cual igual requiere, como por así decirlo, menos presupuesto, aunque también requiera muchas skills. requiere un tipo diferente de presupuesto. No es lo mismo hacerte un juego con un tipo de arte que otro. Al final aquí se han metido con este tipo de 3D y este tipo de cámara y este tipo de manera de contar la historia, al final se han metido en competición directa, como con ejemplos que David ha dado, por ejemplo. Entonces eso también le quita puntos a la hora de hacer la comparación, pero sí que es verdad que el presupuesto no es ni de lejos el mismo, claro.
No, a ver, pero, y es lo que pasó en su momento también con el No Man's Sky, que tanto criticaron algunos que alaban a este lanzamiento ahora, que se vendió como algo que no era, y esto es lo que comentamos, correcto, en el podcast anterior, que esto se ha puesto como el buque insignia de Microsoft en 2021 hasta ahora, y no está para ser eso. O sea, es un buen juego, está de puta madre que esté en el Game Pass desde el día uno, pero no es un juego ni que te venda consolas, ni que pueda mantener el solo una plataforma.
No, claro, no. Yo creo que no es que venda consolas, sino que la gente le ha cogido con muchas ganas, porque de momento ahora mismo en exclusividades PlayStation había sacado más que Microsoft. Entonces, en ese aspecto, no es que sea para competir con esas exclusividades, pero sí que es cierto que la gente estaba emocionada de poder jugar algo completamente exclusivo, etc. Yo personalmente no lo he jugado, pero he visto un poco en Twitch cuando está jugando Nardo y así, y no sé, mal no pinta. O sea, de nuevo entramos en el presupuesto, pero mal no pinta. O sea, ganas de probarlo me han quedado. O sea que, no sé.
A ver, a ellos les ha ido bien, porque es eso, sí, tienen 15 millones de personas suscritas al Game Pass entre Xbox y PC, y evidentemente en un día ya ha habido un grande resultado, se han recuperado toda la inversión que habían hecho, o sea,
pues
que
está genial. Sí.
Está cojonudo, porque claro, para una empresa de su tamaño, como exclusivo de Microsoft, sí, con todo el apoyo de Xbox y tal, y sin competencia en ese momento.
Pues fíjate, es que a mí me encanta ese tipo de empresas, porque que saquen juegos y sean capaces de coger todo el dinero que han invertido en nada, o sea, ya, que ya lo tienen. Y eso significa que probablemente puedan dar un paso más adelante si quieren hacerlo más, me refiero a hacerlo algo con más presupuesto, como estabas comentando, o bueno, yo creo que, bueno, pues personalmente lo que se han propuesto lo han conseguido. Yo prefiero eso mil veces que un estudio se proponga algo tan grande como un Cyberpunk, por ejemplo, y no sea capaz de luego llegar a ello. O sea, cada uno hay que tener también claro lo que puede hacer, el tiempo que puede hacer y el peso que tiene, y sacar algo así tiene que haber sido una maravilla para ellos. Estarán seguro celebrándolo a tope.
A ver, que
sacar este juego es complicado, perdona, Pablo.
No, evidentemente.
Tiene un montón de mérito y los felicitamos, que hoy yo estoy disfrutando el juego. Yo simplemente digo que lo que comentamos de las notas, para mí las notas están bien puestas, la media esa que lleva, que es un juego que está mejor que normal, que está bien, que es disfrutable y tal, pero que está lejos de ir más allá, tenga el presupuesto que tenga, sin entrar en eso ya.
Pero al final lo decimos en el anterior podcast, hostia, ¿es que un juego de 7 es malo? ¿En qué mundo vivo?
El problema es el cómo está evolucionando el mundo, que también puede ser otra temática.
Yo me acuerdo cuando tú cogías, te metías un examen de matemáticas, si no se te daban bien las matemáticas, sacabas un 7 y flipabas, al menos
flipabas,
yo.
Claro. Las notas ahora han subido mucho, de repente, es lo que estamos diciendo, que se inflan un poco y no sabemos de por dónde lo hacen y por qué. En plan, por eso estamos siempre diciendo que si billetazos por aquí, que si tal, porque al final es eso, que parece que hay ciertos juegos que no bajan del 80. Y si bajas al 70 es como, ah, mierda pura, pues no.
Sí, o sea, esto viene de la generación de 360 y de Play 3, que se hincharon un montón las notas y luego se ha intentado corregir un poco más, pero todavía sigue el resto. Y todo lo que baja de 90 se empieza a liar ya.
Sí, yo por eso soy un claro defensor de la eliminación de las notas, porque las notas son relativas y lo que a mí me parece que es una pasada para ti es una mierda.
Eso es verdad.
Entonces, al final es como, vale, es que a lo mejor Hoy leyendo a Franchuzas está jugando ahora a, quien no lo conozca, es un redactor de PlayStation, está jugando a Mario Sunshine y hablaba de que el juego, bueno, porque tenía, que había pasado el tiempo y demás, y hablaba sobre el movimiento y decía que era una pasada y lo mostraba con un vídeo. O sea, haciendo, porque haces así, al día de hoy puedes hacer esto, y hay un vídeo que lo muestra bien lo que es capaz de hacer con el movimiento. Y David el otro día lo jugó y decía que el movimiento a él le pareció ortopédico. Pues, al final es la apreciación de cada uno. Mientras a uno le parece una pasada, a otro le parece ortopédico. Pues es la percepción de cada uno. ¿Está mal la de Franchuzas o la de David? No, son opiniones diferentes porque a cada uno le gustan cosas diferentes. Y ya está. ¿Y qué pasa? que a lo mejor si David analiza el juego le pone un 6 al tema del control y Franchuzas le pone un 9. ¿Quién tiene razón? ¿David o Franchuzas? ¿Un tío que lleva analizando juegos 10 años o un tío que trabaja en la industria del videojuego?
¿Quién tiene razón? Es que no puedes
ninguno de los dos, los dos la tienen y ninguno de los dos la tiene. ¿Qué pasa? Que la experiencia jugable, y más en un videojuego, es relativa. Porque un videojuego, sobre todo, no es como el cine o un libro, que a no ser que sea de cine abierto, tiene un argumento en el cual te lleva de la mano.
Es objetivo, básicamente. Es subjetivo.
Es según directamente tu momento de tu vida, cuándo lo juegues, cómo, con qué mando, si lo juegas de salida en el tiempo, si estás jugando un juego reto y no has jugado nunca. Pues, depende de tu experiencia durante toda tu vida a la hora de jugar ese juego. O sea, no es lo mismo que yo coja un juego de Atari ahora que lo cogiera un tío cuando salió el Atari. Directamente. Entonces, al final, las notas son relativas pues, según la persona y el momento. Entonces, al final creo que deberíamos olvidarnos un poco de las notas, decir qué te ha gustado y qué no te ha gustado, y que esa persona al final, cuando lea nuestro análisis, le diga, hostia, pues a esta persona le ha gustado esto y a lo mejor sus gustos casan con los míos. Por eso yo soy muy importante. A mí me gusta mucho cuando lo poco que escribo, cuando redacto, cuando hago un vídeo, es decir, las sensaciones que me ha dado el juego. Me ha gustado esto, me ha gustado esto otro, pero no decir, el juego tiene un control malo. O sea, a lo mejor puedo decir si tiene un control malo en el Mario 64, que es un control malo para el día de hoy. En la época era la polla porque era lo mejor que había. ¿Vale? Entonces, al final es eso. Entonces, el de Medium, pues es un juego de 7, pero ostras, es un juego de 7, por ponerle una nota, pero yo no creo que sea malo. Lo que pasa es que la gente, no. Es lo que decir vosotros un poco, que están deseando que salga un exclusivo en Xbox y le han cargado el San Benito a los pobres de Bluebird Team, que son una gente que hacen juegos doble A si llega, ¿vale? Hacen juegos normalitos y que suelen ser divertidos, que dentro de su temática y del tipo de juego que hacen lo hacen medianamente bien, pero tampoco te han hecho nunca, como decías, un Last of Us, ni te han hecho un Charter, por llamar, ni te han hecho un Halo. Es una empresa que hasta hace 3 días no las conocían 4 personas.
Pero eso está súper bien.
Se pueden usar para guiarte y si ves que tiene un 28 de entre 30 revistas, pues quiere decir que algo ha pasado ahí. Si tiene un 45, pues quiere decir que algo ha pasado. Pero cuando ya está llegando al 60 y pico, 70, si es algo que te guste, es lo mismo que con las películas. Si es algo que te interesa, lo tienes que jugar igual. Porque al final son opiniones. Y si todo lo puntuamos entre 9,1, 9,2, 9,7, tal, al final es pues que no quiere decir nada.
Claro. Efectivamente. Al final hay que intentar evaluar las cosas un poco con aunque sea algo subjetivo, también siendo un poco objetivo, ¿no? Intentar poner en comparación sentimientos que te aporta un juego y sentimientos que te han aportado otros, y pues un poco también compararlo con juegos de estilos similares, etc. Porque tampoco puedes comparar ahí churros con limones, no sé cómo explicarme, en plan, o sea, no puedes comparar algo que no tenga nada que ver. Entonces, no sé, yo creo que ahora mismo eso no sucede, y lo que has dicho tú, Pablo, creo que es un buen comentario. Al final lo importante es que cada persona encuentre una review de alguien con quien sus gustos suelen coincidir, porque eso es la manera más óptima de saber si una nota te parece que está bien o no, y vas a fiarte más de esa persona si coincides que de otras reviews o de otras de otros análisis. Vamos, no sé, yo creo que si encuentras a alguien con quien coincides bastante, vas a ir siempre a mirar los análisis de la persona, porque son los que más te van a aportar, porque sabes que igual critica las partes que tú criticas y que felicita las partes que tú felicitas, y al final es lo importante, ¿no? Nada más. Sí.
No sé, yo más allá de notas, sí, vale, como impresiones, yo diría que yo no pagaría 60 euros por él. O sea que eso ya indica lo de lo triple A o vende consolas que es.
Pues mira, sí, eso está bien saberlo también, por ejemplo, para cuando salga el resto de plataformas, es que sale.
Yo en un mundo de todos los juegos que valen 60 euros de grandes lanzamientos, no me parece que juegue en esa liga necesariamente aún. Me parece más un, lo que comentábamos en el podcast, un indie con gráficos guays. y que tiene su apuesta y que tiene su estilo. Y dentro de eso creo que está bien. Dura, es por lo que hemos estado viendo, entre 7 y 12 horas, depende de cómo vayas. O sea que tampoco va muy allá por ahí, y no sé. Tiene sus curiosidades. A mí no me parece ni revolucionario ni un juego imprescindible. De esos que le pongamos el sello bien en grande.
Es que ten en cuenta que el de Medium, bueno, creo que empecé. Está en torno a 45 euros. De hecho, lo encuentras por 35 en algunos sitios, ¿vale? En Instant Gaming, por cierto, si compráis en Instant Gaming, podéis comprar con el link de Hashtag Jugando, que nos llevamos comisión. O sea, hay que decirlo. Todo, cada céntimo cuenta. Está a 33,50.
Yo estoy convencido de que si no hubiese salido en el Game Pass y si lo hubiese sacado Bloober Team por su cuenta, el juego costaría o $19.99 o como muchísimo $29.99.
Sí, estoy seguro.
Convencidísimo.
Seguro. Pero sí, es que es eso, es un juego de 25 euros, de 30, a lo mejor no de 25, a lo mejor de, mira, es un juego que a lo mejor no de 19.95, pero a lo mejor sí de 35.
De estos de 35-39 igual, sí. ¿No?
Sí. Evidentemente es lo que decimos, que no sé cuánto costaba el Layers of Fear, creo que nuevo era 12, aunque todos lo acabamos, sí, comprando por 2 o 3 o lo que fuese. Sí,
totalmente.
Evidentemente hay un abismo entre Layers of Fear y este juego, la evolución es brutal. Lo veréis, no sé lo que ha puesto Nardo en su análisis aún porque no lo he leído en hjugando.com, pero porque no quiero spoiler.
Ahora hablamos sobre eso.
Yo que lo he empezado a escribir, lo pongo que se nota un salto muy grande de calidad en el estudio. Pero todavía está a medio camino, es eso. Todavía no te ofrece una experiencia por la que te sientas satisfecho si pagas 60 euros o lo que sea. O okay, al menos esa es mi experiencia y mis impresiones en la mitad del juego. Igual luego me callan y me tengo que tragar las palabras, pero veremos.
Mira, y hablando sobre el tema de las notas, ¿vale? Nosotros llevamos en casa jugando, bueno, vosotros lo sabéis, hemos hablado varias veces de las notas y nuestros oyentes y nuestros lectores pues también lo hemos comentado un par de veces. Entonces, hay algunos compañeros pues que están más a favor que otros. Yo estoy en contra de las notas. Creo que las notas como tales no deberían existir, que cada juego, a ver, menos unos mínimos, pero sí que es verdad que al final lo que para ti es un juego de 10, para otra persona es un juego de 6. Vale. Entonces, hemos decidido que en algunos lanzamientos, ya veremos si en todos, porque nosotros tampoco somos de analizar muchos juegos, porque somos un medio pequeñito, pero lo que analicemos vamos a intentar hacerlo entre dos personas, para dar dos puntos de vista diferentes. De hecho, nuestro compañero, a partir de ahora, siempre que podamos, se van a hacer de los juegos dos análisis. Nuestro compañero Nardo ha hecho uno, que se ha publicado hoy, está en hjugando.com, y la versión 2.0 la va a hacer David. ¿Para qué? Porque así podáis comparar. O sea, es trabajo doble, sí, puede ser una tontería, sí, pero a lo mejor sacáis mejores conclusiones. Porque podéis ver directamente lo que le gusta a uno, lo que no le ha gustado a otro. Lo que para uno suma o lo que para otro no. Yo, por ejemplo, he oído a gente que no lo quiere jugar porque el personaje principal, Meriam se llama, si no recuerdo mal, corre amorfa. Corre como... Nardo lo ha escrito como cuando tu abuelo cruza el semáforo, se está poniendo en rojo, ¿vale?
Entonces,
y hay gente que para eso le saca del juego y hay gente que eso le da igual. Entonces, lo que sí estamos haciendo nosotros es intentar un poco hacer algo diferente y sobre todo, uno, puntuamos con comida, siempre lo hemos dicho, a ver qué comida te gustaría, y dos, vamos a intentar tener a dos personas siempre analizando el juego para que podamos dar dos contrapartes. Yo creo que es algo que es interesante. Y por eso David no se ha leído el análisis de Nardo.
Está muy bien. Léelo porque más o menos es gracioso que comentes esas cosas, David, porque se puede entreleer también esas cosillas en el análisis de Corneo.
No le influye. Yo hay una cosa con la que no estoy...
No spoileo. Meteros a verlo. Hjugando.com.
Que no estoy de acuerdo con la de... con Corneo. Hay una cosa que no estoy de acuerdo con él. Y se lo he puesto en comentarios directamente. Por cierto, el de Medium en Xbox, si lo compras, cuesta 45 euros.
¿Ves? Es precio más reducido de que los nuevos.
Vale. Básicamente se llama, deberían poner un cartel incluido en Game Pass gigante.
No, porque la gente no tiene por qué querer pagar una mensualidad, David.
Sí, pero ¿quién va a pagar 45 euros por un juego de 7 horas que lo más caro que puedes conseguir el Game Pass, que eran 12 o 15 ahora mismo.
Sí, 15, creo que es 15.
No,
pero sí,
te suscribes un mes y lo juegas igual. Tienen 7 horas, a no ser que vayas a tardar 6 meses en pasártelo.
No, o que lo quieras físico, como es mi caso. Yo, por ejemplo, lo quiero físico. O sea,
lo podemos reír, pero no sería el primer juego de 7 horas que la gente no se pasa en unos meses porque lo vas dejando.
Hombre,
que todos tenemos alguno.
Sí, la verdad que sí. Tengo varios.
Pero bueno.
Y también...
Ya que hemos mencionado el Game Pass, igual podemos enlazar ya nuestro debate para no prolongarnos muchísimo. Que es un debate sobre la estrategia y el futuro de Microsoft y sus suscripciones. Porque la semana pasada mencionamos un poco de pasada porque nuestro compañero Corneo intentó sabotearnos el debate sobre Microsoft. Porque, como sabéis, está pagado por ellas.
Sí, sí.
Y entonces...
Saludos a Marta Sánchez Ortigosa.
Hicimos una escaleta y básicamente borró el punto de la orden del día. Y fue así, literalmente. Sí. Y teníamos la noticia que había salido de ese movimiento extraño que hizo, o no tan extraño, que hizo Microsoft de subir el precio del Live Gold en varios países, que era una invitación muy clara a algo que todos pensamos que quieren hacer y que tiene sentido que quieran hacer, que es llevar a los suscriptores de Live Gold al Game Pass. Lo que pasa es que se lió un poco porque, como sabréis también, la suscripción al Live Gold hace falta para jugar online. Es un poco
necesitas ambas suscripciones, ¿no?
No, si no. Quieres, si tienes el Game Pass, no necesitas el Live Gold.
Ah, vale. Okay.
Lo que pasa es que hay gente que igual, imagínate, juegas al FIFA y pagas, no sé cuánto cuesta el Live Gold ahora mismo, pero sé que se multiplicaba por 5 el precio, sí, al pasarte al Game Pass o algo así.
Vale.
Y entonces imagínate que de 3 euros al mes o de 5, que igual es lo que pagamos en PS Plus, algo así, cuando lo compras en un año, pasabas a pagar 15 euros al mes. Y claro, te incluye todo el Game Pass, pero tú a lo mejor solo quieres jugar al FIFA Online.
A ver.
O sea que evidentemente había un añadido de servicio ahí, pero no todo el mundo tendría que querer saberlo, o sea que querer pagarlo. Y lo que pasa es que Microsoft se echó atrás al rato y dijeron que no iba a cambiar ese precio del Live Gold y ya está.
Y dijeron que habían escuchado a la comunidad para quedar. Sí. ¿Vale?
O sea, esto es 100% oficialmente. Está, sí. O sea, chavas, ¿en todos los países?
Bueno, en varios, en bastantes.
Claro, es que lo iban a subir.
Es que sí, ya han subido. Vale. Es que el Live ya ha subido en muchos países. ¿Vale? Entonces, queda, digamos, que los países en los que Microsoft se le ha pegado mucho, mucho, muchísimo en esta pasada generación, pues el Live estaba mantenido más barato. A ver, yo lo digo, aquí en España no la voy a poner de ejemplo, pero sí la puedo poner, por ejemplo, otros países en los que Microsoft no es potencia, porque no lo ha sido en la pasada en ninguna, pero sí es verdad que tiene más ratio. Hay jugadores que se compran solamente un juego al año, o dos.
Uh-huh,
es el FIFA, es el Call of Duty... Y alguno más. Puedes cambiar FIFA por Madden o por cualquier o NBA. ¿Qué pasa? Que se compran ese juego, ya lo compran en digital o en físico, y pagan el Live simplemente para poder jugar online. Y ya está. Pagan entonces, que te quieran pasar, no es que tienes un 100 juegos por X 12 euros al mes o lo que sea, pues.
Les puede molar, sí, pero claro.
Pero es que si no lo usa, es que hay gente que solo juega a eso. Entonces, yo entiendo que Microsoft quiera que la gente que está en el Live dé el salto al Game Pass. Y al final, nos guste o no nos guste, Microsoft va a decir, Xbox Live desaparece. Perdón, el LOL desaparece y todo va a ser a través de Game Pass Ultimate.
Si hacen eso, tienen que poner el online gratis.
Sí, el problema es eso, que hay gente que no se puede permitir igual gastarse 13 euros al mes, en plan...
Pues al final va a decir, vas a pasar por caja y esto es lo que...
Claro.
Y si a te ver, interesa bien...
Pero puede conseguir problemas porque al final se les va a... depende un poco lo que quiera Microsoft, ¿no? O sea, la estrategia, la idea del fondo está muy bien, el de ofrecer tanto catálogo con ese pase está muy bien, pero claro, como tú dices, no solo está el público que solo juega dos juegos que son... el Call of Duty y el FIFA, sino que también está el público que solo juega dos juegos al año por el precio.
Sí, sí.
Dos juegos al año por el precio y que elige igual dos historias o algo con contenido multiplayer. Y entonces igual se puede permitir 3 o 4 euros al mes, pero no 12 o 13. Entonces tienen que ofrecer alguna... Teniendo ese precio de 3 euros, pasar a 12 o 13, no, tienen que ofrecer alguna manera de jugar online sin ese cambio tan brusco de precio. En mi opinión, pero esa es mi opinión. Claro.
Ya, por ejemplo, una cosa que han hecho, que antes no estaba, es que los juegos que sean free to play, tipo Fortnite, siempre se me olvida cómo se llama, el de coches, que es de...
El Rocket League.
Rocket League. Ah, me encanta.
Rocket League y demás, ya no van a necesitar el Gold para poder jugar.
¿Esos no vas a necesitar?
Ya no vas a necesitar Gold, ya todos.
¿Y en Sony? ¿En Sony tal vez?
En Sony tampoco.
Los free to play no lo necesitas, ¿no?
Genial.
Pues en Microsoft ya tampoco hacen falta.
Antes sí que se necesitaba, ¿no?
Sí. Sí, antes
sí, pero porque el Rocket League no era free to play.
Es verdad, tenías que pagar.
Porque se hizo free to play este año.
Sí, es verdad.
Entonces, todo lo que sea free to play, automáticamente en Xbox va a ser gratis. No va a tener que tener nada para jugarlo. Entonces, no. Al final, Microsoft, ellos buscan que... Ellos, no sé si esta va a ser su última consola, pero ellos al final lo que buscan es el servicio. Ellos saben, ellos el dinero, ellos lo ven que está en el servicio y en jugar en sus plataformas online y que lo contrates.
Y todos ya. Sí.
Yo soy defensor de que debería estar dividido. O sea, que quien quiera comprarse el Gold, porque no le interesa para nada tener
el
Game Pass Ultimate, pues que se compre su juego físico, se pague su Gold y listo. Pero que nos va a hacer Microsoft pasar por caja sí o sí, que todos tengamos Game Pass. Va a ser más tarde o más temprano, pero va a pasar así. Nos guste o no nos guste. Es que al final es eso. Nos guste o no nos guste, lo van a hacer.
Y es que personalmente, de nuevo hablo completamente de mi opinión personal, no sé la vuestra, pero personalmente yo es que soy de las personas que me parece un poco rollo y un poco timo el hecho de que tengamos que pagar para jugar online. Pero bueno, eso es otra historia.
Aparte de eso, ya que tenemos que pagar.
Me siento bastante timada yo por este tipo de jugarretas de hola, estás jugando online, ya pagas tu internet, da igual, tenéis que pagarnos esto. Entonces, bueno, ya que lo están haciendo y que es lo que se lleva y lo conocen todas las empresas al final, porque al final lo están pidiendo, pues bueno, al menos que eso, que haya algún tipo de recompensa, ¿no? Pues por ejemplo, eso, PlayStation ahora ha aumentado para competir un poco contra el Game Pass, el tener el catálogo este accesible de juegos de PlayStation exclusivos, pues bueno, ni tan mal, ¿no? Ahora puedo jugarme un Persona, puedo jugar un God of War, pues bueno, sí, vale. Pero sí, sigo pensando que es un poco duro tener que pagar, porque igual, si por ejemplo, yo soy una persona que juega menos multiplayer y más single player, y por ejemplo, pues eso, a mí el multiplayer igual para echarme unos Fall Guys y alguna cosa más, pues bien, pero luego, por ejemplo, a la hora de jugarme un Bloodborne o alguna cosa de esas, me molesta un poco tener que pagar para que solo pueda invocar a alguien o cosas así.
Sí, es que ese es el terreno pedregoso de los juegos que cuestan 60 o 70 euros y que luego tienes que pagar para jugar online. Eso ya es un terreno mucho más complicado, porque en juegos que son gratis, o juegos que vienen con PS Plus, o juegos de 10 euros, ok, pero juegos que tienen características fundamentales para el juego, que son solo online, y que tengas que pagar una suscripción por encima de los 60 o 70 euros que te cuesta el juego, quema más.
A ver, es la nueva era, porque todo es, ahora todo ha cambiado, se ha puesto a pago mensual y todo va a ser así. Incluso programas de PC, programas de todo, pago mensual. Bueno, ok, pues estamos todos así, pero claro, también tenemos que ser objetivos y pensar que una persona tampoco puede hacer pagos de cosas mensuales de todo. O sea, yo tengo un límite, por ejemplo, de cosas que voy a pagar al mes. Entonces yo, por ejemplo, o me cojo una o me quito otra, pero yo no voy a poder pagarme que si Amazon, que si Prime, que si Spotify, que si YouTube, que si PlayStation, que si Game Pass, que si Netflix, que si... ¿Sabes? O sea... Pues sí. Entonces me planto en una factura de 500 pavos al mes solo de cosas mensuales. Eso no se puede.
Sí, sí, totalmente.
Entonces eso, al final lo que están haciendo es que ellos mismos están dividiendo a la gente también con este tipo de cosas. Por eso yo creo que también el Game Pass ha tenido una gran fuerza, porque ofrece un catálogo que la gente, que como decíamos, que solo puede permitirse los otros juegos, igual se los puede permitir con el mismo precio que se gastarían dos juegos al año, tiene un catálogo increíble. Y claro, yo creo que hay mucha más gente de la que pensamos en ese tipo de situación. En España, por ejemplo, el sueldo no te da para muchísimos juegos más, entonces al final hay un Game Pass te salva como jugador, sinceramente. La estrategia está bien, o sea, estamos hablando de estrategia, la estrategia de Microsoft está bien. El hecho de tener que echarse para atrás se ve que es un fallo, que han pensado que iba a colar y no, es un salto de 12, de 10 euros, casi no va a colar. Pero si hubiese sido un poco más suave ese salto, podría haber colado, sinceramente. Es como, las cosas hay que subirlas poco a poco, tampoco podemos hacer un salto.
¿Sabes cuándo va a colar? Mira, si la estrategia la están haciendo más o menos bien, porque ya está el EA Origins. Ya trae, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en el EA Origins el FIFA no sale día 1. Cuando salga el FIFA 2022, pues no te sale el mismo día, te sale creo 3 o 4 meses después.
Vale. En el Game Pass, dices.
Más que en el Game Pass, en el EA Origins, que es la plataforma donde es el launcher de EA.
De EA, yeah.
Y entonces, ¿qué pasa? Microsoft ya ha cogido y ya ha metido. El EA Origins está metido directamente en el Game Pass Ultimate. El Ubisoft este también, que era de Ubisoft, también está incluido también en el Ultimate. Está cogiendo todas las suscripciones de pago, las está metiendo en el catálogo de Game Pass. ¿Qué pasa? Que entonces te van a decir, oye, mira, es que no solo vas a tener mis juegos y los que yo contrate, sino que vas a tener los de EA, vas a tener los de Ubisoft. Ya quiso hacerse con el catálogo de Steam. O sea, había unos rumores muy fuertes de antes de que saliera la consola para meter Steam en el Game Pass. Pasa que Valve no quiso.
Uf, pero es muy duro eso, porque es mucho catálogo también.
Sí, sí, pero al final no olvidemos que... la Xbox, el sistema operativo es Windows 10.
Sí, 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 está claro. Puede pasar, si pasa así, por ejemplo, hay muchas posibilidades de que ganen más gente, que está clarísimo. Pero bueno.
¿Qué pasa? Que al final ellos te van a decir, su estrategia va a hacer a la gente que solo puede comprar 2 juegos al año, voy a decir, oye, mira, es que por lo que te cuesta un juego al año o un poquito más, tienes Ubisoft, tienes EA, tienes Microsoft y alguna más que caerá. ¿Vale? Entonces. Al final nos vamos a tener que resignar porque va a pasar. Es que nos guste, va a pasar. Que ahora hemos ganado una batalla, vale, sí, pero dentro de 3 meses, pues va a decir, mira, esto es lo que hay. Me interesa bien, ¿qué voy a perder? ¿Cuántos usuarios voy a perder? Pues vas a perder a un 20% de los que están pagando el este o un 10%, pero es que van a volver porque no van a poder jugar online. Entonces.
Oye, ¿y cómo planea competir con todo esto PlayStation? Porque claro, si los juegos exclusivos de Microsoft van a salir directamente gratis en el Game Pass, pero ¿cómo qué va a pasar con PlayStation cuando haya un exclusivo rollo el Horizon 2 y tal? Ahí vas a tener que, en PlayStation tienes que pagarlo entero, ¿no? Como sí, Miles sí. Morales y todo.
Pues no sé. Porque Microsoft a día de hoy no tiene exclusivo gordos.
Pero es raro, porque al final el tipo de competición es normal en ese aspecto que coja jugadores en Game Pass, porque al final te estás poniendo algo que Sony no.
De momento ha dicho el jefazo, el Mr. Jim Ryan, que no era sostenible el modelo del Game Pass con los juegos de Sony.
Hombre, porque ya, o sea, porque es que yo siempre he pensado que cuánto dinero ganas realmente cuando te metes en algo así como darlo gratis con una suscripción, ¿sabes? Es como cuando te decimos, hay un juego en la Epic gratis, cosas así, ¿no? ¿Cuánto dinero esa empresa está ganando o cuánto dinero está perdiendo en realidad, ¿sabes? Porque, no sé, es que no sé cómo explicar este feeling, esta sensación que me da a mí a veces cuando tienes el juego gratis. Es como, puede pasarte 2 cosas. Uno, que la gente pierda interés porque ya lo tiene en una plataforma, ¿me explico? Así como, lo tengo ahí de backlog. O el hecho de que muchísima gente ya nunca más lo va a comprar, ¿sabes cómo te digo? Entonces, no sé... ¿Hasta qué punto es rentable? Supongo que son estudios de mercado que yo, por ejemplo, obviamente no tengo, pero sería un análisis interesante.
Sí, creo que ahora mismo están intentando llevar a gente y están añadiendo cosas a un precio muy atractivo. Creo que el movimiento que ha hecho Microsoft o que ha intentado hacer la semana pasada en su posición de mercado es muy atrevido y es indicador de lo que puede pasar si en algún momento están en una posición dominante del mercado. Y yo no creo que sea algo que deban hacer o que, porque otras, creo que era en el Mary Podcast de la semana pasada, se daba por hecho que el precio va a subir y que no pasa nada. Decían, cuando salga el Halo próximo, pues subirá el precio y bueno, es lo que hay. Pues yo no estoy de acuerdo con que sea muy normal, porque ese sería el primer exclusivo de verdad que sale en el Game Pass de los tochos, quiero decir.
Pero iba a salir en Game Pass directo. Sí. O sea, porque entonces todos, ¿qué cagaran?
Todos los exclusivos de Microsoft... Pero, todos los exclusivos de Microsoft salen en Game Pass.
Pero entonces,
el tema es que Microsoft ya tiene
¿Cómo ganan el dinero de eso? ¿Cómo rentabilizan todo eso?
De momento tiene 15 millones de personas pagando los 15 euros al mes. O,
sí, pero muchos juegos más. Pero también tienen que comprar los juegos que tienen ahí, ¿no? ¿Cómo rentabilizan una creación completa?
Eso es por lo que yo pienso que, sobre todo si siguen añadiendo cosas de Ubisoft de ahí tal, que el precio va a acabar subiendo en algún momento y será complicado.
Pero David, Marta, es tan fácil como esto. ¿Cuánto tiempo lleva la gente pagando el Game Pass? A día de hoy, dicho por Microsoft tiene 15 millones de usuarios fijos en Game Pass.
¿Ah, sí? 15 millones, vale.
15 millones. A día de hoy tiene unos 15 millones de usuarios que están pagando religiosamente el Game Pass.
Vale.
Los que están con oferta con los que no están, ¿vale?
Vale.
¿Cuántos juegos AAA saca Microsoft al mes?
Pues ahora mismo ninguno.
¿Ninguno?
¿Cuánto sacó el año pasado?
Hombre, pues en eso estamos.
Pero
muy bien el coste que les cuesta cada juego y lo van ajustando a eso, o va a estar complicado una vez que empiecen a sacar juegos.
Lo que pasa es que
si empiezan a sacar juegos se va a liar, ¿eh?
Pero claro, lo que pasa es eso, lo que ellos están ahora mismo es, digamos, balanceando el mercado. Están ahora mismo mucho indie que no vendería nada, estaría perdido la Bruja de Blair, de Bluebird Team, por ejemplo. Ese juego, la gente empezó a jugarlo cuando salió en Game Pass. Realmente. ¿Cuánta gente hubiera comprado The Medium si Microsoft no le hubiera metido en Game Pass y le hubiera puesto como exclusivo el lanzamiento?
No se sabe.
Pero, a ver, lo hubieran jugado, pero a lo mejor no lo hubieran jugado las mismas personas. Sí,
hubiese tenido mucho menos ruido.
¿Cuántas compañías están ahora mismo están jugando a sus juegos porque están en el Game Pass? Pues muchísimas.
No digo que no. Solo digo que cuando saquen. Sí, eso estoy de acuerdo. Solo digo que cuando saquen. Si sacan triple A's, ¿cómo van a. si estará amortizado o si estarán gastándose todo el dinero en comprar.
A ver, estas licencias. Se amortizará en varias partes. Uno, en ediciones coleccionistas, la gente que sigue comprando lo físico.
Sí, eso seguro.
Porque nosotros seguimos comprando juegos físicos, aunque tengamos Game Pass. Porque yo me voy a comprar el de Medium físico.
¿Así?
Sí, porque lo quiero físico. Es un tipo de juego, a mí los juegos de error y de ese estilo me gusta, pues quiero tenerlo. Vale, entonces lo tengo, me gusta mi cajita, igual que tengo mis películas que la veo una vez cada X tiempo, las tengo físicas. Por mucho que tenga Netflix o tenga Disney Plus.
Sí, yo también llego, sí,
pues,
igual.
Pues con el. Con
tu pequeña biblioteca para cuando se vaya a internet.
Correcto. Pues de Medium pues haré lo mismo, me cogeré, porque si mañana tú lo acabas de decir, mañana se va a internet, no tienes acceso al Game Pass y como juegas, pues me pongo el juego y listo.
Priete, pues, tener físicos, hace poco se me fue la luz, o sea que me salvaron la vida el juego y el hecho de ver películas y series que tenía.
Entonces yo creo que es un poco eso, que al final se va a amortizar un poco. El modelo de negocio que tiene Microsoft es, uno, yo no saco triple A todos los días, Sony tampoco, ¿eh? O sea, yo saco un triple A cada 6 meses, por decirlo bien. Saco un triple A y el resto son del resto de compañías y ya ellas sabrán. ¿Qué pasa? Que cuando yo saque Halo, pues la gente que lo juegue, los tendré 15 millones de suscripciones, que hay que hacer cuentas simplemente porque al final hay que repartir y luego aparte, la gente que lo compre físico, la gente que compre directamente la licencia, el multijugador, el Halo se supone igual que Halo 3, tuvo una larga duración, son como los juegos tipo Mario Kart, que la gente los compra durante 3 años por jugar al multi, entonces supongo que por ahí irá un poco la cosa.
A ver. Pero tengo curiosidad, porque si acaso en algún momento habían dicho si iban a estar siempre disponibles o si se iban a ser solo durante una temporada limitada.
Y luego, acordaros de una cosa, los de Microsoft supongo que no, pero los juegos del Game Pass van rotando.
Sí, eso es verdad. El catálogo siempre son contratos al final.
Entonces, si tú a lo mejor La Bruja de Blair, por ponerte un ejemplo, lo metes, a lo mejor lo metes en Game Pass, lo juegan cuatro personas o las que sea, o 4 millones, te dan a lo mejor $4 millones que no tenías y encima lo quitan y te lo compras porque te ha gustado en físico, pues es dinero que te estás llevando.
Claro, claro.
Entonces supongo que por ahí tiene que ir. O sea, que tampoco el estudio de este mercado lo estoy haciendo de cabeza ahora mismo.
Sí. No, era por hablar un poco en el debate.
Pero supongo que por ahí tienen que ir los tiros un poquito.
Sí, o sea, sí, tiene que ser
Vale, yo no saco juegos triple A todos los meses. Ni siquiera saco doble A porque tampoco es que Microsoft sea.
Yeah.
Y luego, hostia, ¿qué fue lo que salió de Bethesda que estaba amortizada con las betas o algo de eso? He ido un poco por encima. Y ha hecho 7.000 millones de dólares lo que pagó por Bethesda, ¿vale? O sea que saben lo que hacen.
Sí, está claro.
Pero también digo una cosa. Que nos van a subir el Game Pass, te lo digo desde ya.
Sí, eso está segurísimo.
Lo van
sí,
ahora mismo.
Esto ya, como todos estos servicios mensuales van subiendo al año, sobre todo al año.
No lo han subido, y te digo que no lo han subido ya por el mero hecho de que no están en una posición dominante. Yo pongo el ejemplo siempre de Nintendo. Yo soy Nintendo para lo bueno y para lo malo. O sea, lo hablaba con Nardo durante el stream, y la mejor Nintendo que yo recuerdo es la de Wii U. ¿Por qué? Porque estaban en la mierda.
Fíjate,
o sea, pues Wii U tiene unos juegazos. Nintendo sacaba un juego exclusivo cada 6 meses. ¿Por qué? Porque estaba solo ella. Y, o lo sacaba ella, no lo sacaba nadie.
Yeah.
Y al final tenía 13 millones de usuarios. ¿Qué pasa? Pero no solo eso. Si te comprabas 2 juegos de un catálogo, te regalaban un tercero. O sea, yo me acuerdo que yo me compré Mario Kart y Zelda y me regalaron el Pikmin. O sea, te metías en la eShop y te lo descargabas gratis. Se llamaba el 2x3. Y cada X... No pagabas por el online. Que por cierto, el online de Wii U creo que es hasta mejor que el de...
Es bastante mejor. Bueno, Switch es muy dura, sí.
Bueno, que tenía hasta... Crearon hasta una propia red social que era el Miiverse, que la gente estaba flipada con el puto Miiverse, ¿vale? Aparte, era cuando más había innovado, cuando mejor trataba al usuario, cuando teníamos directa 2x3 comunicación. ¿Qué pasa? Que era eso. ¿Por qué? Porque estaban en la mierda y estaban al usuario como el comer. Ahora, ¿qué pasa? Que venden Switch, mañana sale el simulador de PCR Anales China y la gente le casca 8, 9 y 10 y está en Metacritic el número 1. Y la gente lo compra como rosquilla, porque es Nintendo y está en lo más alto. Y venden con Switch como si no hubiese un mañana, con lo cual se la sudamos. O sea, directamente. Y la consola no baja de precio, los juegos no bajan de precio, su online es una mierda, te sacan tres run a precio de juego completo y te lo tienes que tragar porque son las que están dominando el mercado a día de hoy y es la que está dominando las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft ahora está en la época de vengo de Xbox One, que me le he pegado muy fuerte, y ahora quiero estar en una posición de Switch. ¿Cómo hago lo de Switch? Pues tratando bien al usuario, sacando una consola potente a precio competitivo, metiendo el Game Pass, todo día uno, no tienes que pagar, pero en cuanto estos estén en lo alto, te van a subir el precio sí o sí, porque al final son empresas. Son empresas y están para ganar dinero.
Nah, además, este tipo de empresas, o sea, bueno, este tipo de pago en todos tipos de plataformas de todo tipo sube la mensualidad. Si no es en un año, en dos está. Véase Netflix, véase todo, véase Spotify, véase todo.
Mira, en la época de Xbox One y ahora está la oferta del euro. 3 meses por 1 euro. No sé cómo se costea eso. O sea, ¿cómo costeas 3 meses por 1 euro?
Bueno, porque el objetivo es enganchar a la gente ahora mismo.
Claro. Ahí ahora quieren público, porque ya perdieron la batalla antes, o sea que es así.
Pero bueno, ya está. Tampoco puedo decir mucho más. El precio actual está bien, subirlo más es una putada, pero lo vamos a pagar.
Yo creo que hay dos opciones. Una, que empiece a entrar mucha gente y entonces igual retrasa un tiempo el precio. Y si seguimos los que estamos ahora, subirá seguro. No sé si este año, pero no creo que tarde mucho más.
Pero es que tenemos un problema, David. Es que no puede crecer la gente del Game Pass porque no hay consolas.
Es la primera vez que le ha pasado a todas las casas porque han salido con prisa. Porque querían, era la batalla esta, de plan de, vamos, tenemos que salir, se han metido prisa y al final las dos han quedado en bragas y consolas, y es una pena. Uh-huh. Es una pena. Es una pena porque nunca había pasado así con más que con Nintendo. Y no sé, yo me parece que están perdiendo, o sea, sí están creando mucha expectación y mucho hype, pero a la vez, joder, lo que podrían estar vendiendo ahora mismo al mes.
Llevo dos semanas buscando una serie X. Serie S he encontrado alguna, pero una serie que llevo dos semanas y nada, y ya digo, pues, ni lo busco. Si el día que vaya a un centro comercial o a una tienda,
sí, la
pillo, si me pilla bien, vale, la compro y ya está. Y si no, me esperaré a marzo, que cuando han dicho que se va a normalizar. Pero por ejemplo, el de Medium no ha salido en físico. Ahora mismo estoy en game, pones The Medium y ni te aparece. Porque esta es otra. El Game Pass, ¿cómo va a afectar a los retails?
Pues esa es otra. A ver, bueno. Yo creo que el retail, esa es otra parte del mercado que habría que analizar, pero ahora mismo seguirá existiendo porque sigue habiendo un público que quiere físico, pero yo creo que la idea es que vaya desapareciendo un poco. O sea, eso creo que es la idea de las empresas. Luego, a saber, ojalá que no. Porque sí, vale. No digo de las empresas que crean el juego, porque esas quieren vender el retail porque les viene bien también. Pero creo que puede estar poniéndose en peligro. Es un poco también lo que está pasando en el mundo del cine. Ahora mismo también estaba comentando, por ejemplo, Disney, que se está haciendo con un mercado muy amplio porque ha comprado ya diferentes tipos de empresas del mundo del cine. También está diciendo que ahora sus películas las va a dejar de vender en formato físico, con lo cual se carga un catálogo muy grande, no solo de Disney, sino de muchísimo, de todo lo que ha comprado. Entonces, si eso empieza a pasar en el mundo del cine, de juegos, también empieza a haber el Game Pass, etc. Pues se puede
desmatizar para otro
tema. Porque, sí, pero quiero decir que se puede... Sí,
si tienes exclusividad en tu plataforma, es lo que ha intentado Sony también con las consolas sin disco y tal, puedes poner el precio que te dé la gana y la gente solo lo puede pagar.
El problema es que es eso, que luego lo requieran ciertas cosas como conexión a internet, etc., porque entonces ya se empieza a plantear un modo de vida muy distinto, porque entonces es como decíamos, ¿no? En plan, si te da internet, si te da, igual luego no puedes ya ni jugar. Eso es lo que me gustaría, que el mundo no llegara. Desgraciadamente, no sé si vamos hacia ese camino, pero ya veremos. O sea,
a ver.
Pero mucha gente tira digital. Yo incluida, soy muy de físico, y he de decir que, por ejemplo, jugando en Switch, a veces ya me empieza a dar pereza a cambiar el cartucho, tío. Y es como, no... Me empieza a dar pereza, ¿eh? Me empieza a dar pereza a moverme, levantarme a cambiar el disco. Es como... Uff. A ver,
pero porque lo que debería pasar
es
también.
Es que se están acostumbrando.
Que eso es otro debate. Tampoco nos vamos a meter aquí porque ya nos estamos pasando del tiempo y tal, pero algo que habíamos comentado más veces es que deberías poder comprarlo en físico, meterlo una vez y que se quede ya, pero luego eso trae otras implicaciones.
Sí, claro.
Pero bueno, para cerrar el debate, yo solo le quiero mandar un mensaje a nuestros amigos de Microsoft, y es un debate, o sea, es un mensaje que le he mandado a los usureros mexicanos del Real Club Celta de Vigo, que tienen secuestrado al club bajo su yugo de explotación de chavales y demás. Y es que 15 millones de suscriptores a 15 euros al mes son más beneficios que 10 millones a 20 euros al mes, así que piensen en lo que van a hacer. O más ingresos, al menos. Y con eso yo creo que es un mensaje. No sé si queréis dar una última idea, dejar un último pensamiento antes de pasar al cierre.
Yo creo que lo hemos dicho todo, al menos por mi parte. O sea, yo creo que está todo más o menos dicho.
Sí, yo también.
Vale, pues vamos a ir a nuestra última sección de despedida y cierre, que también es un clásico de Hasta Jugando, en el que decimos a qué estamos jugando, qué queremos, si queremos recomendar algún juego, alguna serie, alguna película. Y podemos empezar por Marta, que estaba muy animada ahora.
No, bueno. A ver, juego, pues a ver, ahora mismo he empezado a jugar como ya sabéis vosotros, el Little Nightmares, el primero, porque como va a salir el 2 ahora en febrero, pues lo tenía sin acabar y lo he empezado otra vez. Así que si queréis vernos en Hasta Jugando, el jueves a las 10:30 estaré jugando el primero. ¿Qué más? Me he empezado a jugar gracias a David, el Cibersado también. He caído porque me encantan este tipo de juegos, así que me lo he pillado. Y bueno, soy lo peor y sigo dándole al Fall Guys, pero porque me gusta mucho echarme una partida o dos de vez en cuando. ¿Y qué más? ¿Cuál era el último que estaba jugando? Ah, bueno, me he pillado la nueva versión del Fahrenheit de la PS4, así que nada, también lo tengo ahí fresquito. Estoy en ello. Y luego, si queréis, ¿hablo también de series o cosas?
Sí, sí, que todo.
Bueno, sí, aprovecha.
Vale, pues recomendación fuerte para Battlestar Galactica, que está disponible en Amazon. Es vieja ya, pero si no la habéis visto, yo os aconsejo que la veáis. Y luego de ver series, me acabo de acabar un par de series, y una de ellas es Sharp Objects, de HBO. Es una serie de 8 capítulos y está muy bien. Y nada, también me acabo de acabar Cobra Kai, que bueno, es lo que es un poco creando expectación sobre también las películas, pero también se ríe un poco de sí misma porque tiene bastante humor, pero es divertida. Si te gusta el karate y cosas así, o has nacido en los 80, es una serie que se deja ver y te ríes. Y creo que ya está. Ahora tengo muchas ganas de ponerme con la serie de Watchmen, y es mi siguiente serie.
Tantas ganas que se ha ido a verla directamente.
¿No? ¿Por qué?
Te sabes, muy en silencio, como prensa.
Porque había acabado, ¿no?
Ha dicho, me voy.
Voy. Mi siguiente serie es Watchmen, sí. A ver qué tal, ya os contaré. Es que me gusta mucho el cómic y me gustó... Y la peli estaba bien, no es que fuese la mejor película del mundo, pero está bien. Pero el cómic soy muy fan, así que la tengo todavía pendiente y me quiero poner con ella.
A ver, como todo lo que hace Zack Snyder, la peli sí. Watch es la mejor película de superhéroes que se ha hecho nunca.
No lo sé, no te sé decir si es la mejor, pero está bien.
Y punto.
Pero es que el cómic es la hostia.
El cómic es brutal.
Es muy difícil hacer eso en películas.
Podemos hablar un día de los cómics, como DC fusionó el universo Watchmen con el DC y todo es obra de Doctor Manhattan, y cómo al final Superman es la clave para que el universo no se vaya a la puta. Ah, y por cierto, pues si no lo sabéis, hoy Toriyama, Akira Toriyama, y esto es canon, ha dicho que Superman es más fuerte que Son Goku en cualquiera de sus transformaciones.
¿En serio? No me lo esperaba eso. Estoy decepcionada, muy decepcionada. Vale. No puede ser.
Sí, lo ha dicho Toriyama, ¿eh? Os puedo buscar la declaración. Porque Superman directamente es un ente que absorbe energía, radiación solar, y cuanto más absorbe, más fuerte es. Y Goku solo se transforma. Si es verdad que Goku es mejor luchador que Superman. Pero bueno.
Muy mal, pero vale.
Bueno, pues ¿qué más nos cuentas, Pablo?
Pues nada, yo jugando al backlog que tenía todavía, terminé Alien Isolation, he empezado Resident Evil Revelation, que lo tenía abandonado por ahí. Lo mejor que lo tenía en Wii U, no lo jugué nunca, lo tenía en 3DS, me lo regalaron, por ahí tengo el cartucho, pero me daba pereza jugarlo en una pantalla tan pequeña, y lo compré súper barato en un bundle en Switch, y lo he empezado en Switch. Y se ve mejor que el Pokémon, ¿vale? De la Switch, aunque no era muy difícil.
Pasados a verle el miércoles, que estará streameándolo además.
Sí, lo he empezado hoy y, a ver, es una cosa que está muy guay para el tema de... para el que no lo haya jugado, para el tema de Twitch, porque cada vez que te pasas el juego está dividido en capítulos y está dividido como si fuese una serie de televisión. Entonces, en cada capítulo te resumen lo que has hecho en los anteriores.
Ah, qué bueno.
Entonces, está guay porque si alguien viene el miércoles a verme jugar, pues cuando...
Anteriormente capítulo, en Resident Evil.
Es que lo dice sí, anteriormente en Resident Evil Revelation, y te lo dice. Y luego está doblado, o sea, tiene mimo. Para ser un juego de 3DS está muy guay. Y de series, estoy viendo WandaVision, que aquí en España es Bruja Escarlata Visión. Que bueno, realmente la gente está como muy flipada, pero a mí me da un poco más igual. O sea, está bien, pero no es la serie de la vida, o sea, para mí. ¿Vale? Así, está interesante. Este capítulo 4 ha estado guay. Y bueno, y friqueando mucho. Yo soy muy friki de los cómics y de las películas, sobre todo los blockbusters, y estoy muy flipado con Godzilla vs. Kong, aunque yo soy Team Godzilla y estoy muy bloqueado con Legendary porque ha perdido la licencia de Godzilla, y por eso en el tráiler con un simio que no sabe nada ni nada, pues le da de hostias a Godzilla, cuando todo el mundo sabe que un Godzilla es el rey de los kaiju, ¿vale?
directamente. Y hoy también, para si os interesa, se ha revelado el nombre de la nueva película de Matrix, la cuarta, que es Resurrection, ¿vale? Y poquito más. Y lo que he dicho, que Superman es más fuerte que Son Goku. Y ya una última recomendación para callarme ya. Si tenéis una Wii U por ahí, jugaros al Zombie U, que es, si os gustan los juegos de terror, está muy chulo. Y lo digo de verdad, ¿eh? No es ironía. David dirá, es una mierda.
No, yo la verdad es que lo dieron en PS Plus y lo tengo en la biblioteca y ni siquiera lo he descargado.
No lo juegues. Ese juego es una mierda en cualquier plataforma que no sea Wii U. Y no es porque...
¿Por qué no cambia en Wii U?
Porque en Wii U tenías el mando, tabletomando de mierda, para el juego asimétrico. De hecho, es un juego de Ubisoft que para mí es el juego de la consola de todo el catálogo de Wii U que mejor usa el tabletomando. Es un juego que el juego asimétrico funciona muy bien. Y entonces, cuando vas a abrir una puerta, pues el código lo metes en el tabletomando. Pero siguen pasando cosas en el juego, con lo cual... estás con la tensión de poner el código, por ejemplo, mientras vienen zombies por detrás. O tienes que escanear y tienes que escanear con el mando moviendo por la habitación. O usas las cámaras a través del tabletomando y son cosas que no se ven en televisión. Entonces, se crea esa tensión que cuando juegas en la tele, pues se crea una pantalla, se pausa y no es igual. La tensión no es exactamente igual. Yo lo digo porque yo he jugado en el PS Plus y he jugado en Wii U. Y en Wii U está mucho más chulo. Aparte... Okay. De todo el tema de los micros y demás, te sale por el tabletomando. Y hoy encuentras una Wii U por 30 euros y el juego creo que está de segunda mano por 5 euros. O sea, por 35 euros te sale un fin de semana. Y aparte es muerte única. O sea, cada vez que mueres es un personaje nuevo. Y tienes que ir a buscarte, matarte y cogerte las cosas que has perdido. Está muy guay. A mí me gustó mucho. Bueno. La verdad que es un juego, si tenéis una Wii U o la podéis conseguir barata, muy, muy, muy recomendable.
Ok. Y,
pues ya está.
Pues venga, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Aparte del Cyber Shadow, que hemos hecho un par de sesiones y tenéis otras, creo que eran dos, que son las que me faltan el martes y el jueves por la tarde en el Twitch de Hashtag Jugando. Este fin de semana he estado con el de Medium un poco. También estoy en el último tramo de Persona 5 por fin. Llevo 71 horas metidas. Creo que me quedan como 20, unas pocas menos, pero bueno, estamos ahí. Y he retomado últimamente, estas últimas semanas, el Paper Mario Origami King, que lo había dado por abandonado en algún momento, pero a partir de la mitad creo que despega bastante. El gameplay no, porque es el que es. Pero de hecho me parece que tiene un storytelling muy bueno y buenos diálogos para ser Nintendo y un juego de sus franquicias principales que suele ser bastante chusta, con todos los respetos a Nintendo. Pero bueno, creo que somos conscientes de que los Mario y este tipo de cosas no suelen tener grandes guiones ni grandes tal, ni se complican. Y este incluso se ríen de sí mismos y tal, que es algo que echaba yo mucho de menos. O sea que he recomendado también. Y el otro día empecé el Resident Evil 4 en PC y me estuve riendo un rato con esos policías nacionales con acento mexicano que van escuchando flamenco en el coche.
En Extremadura, ¿eh? En Extremadura. Sí.
Y luego en un pueblo en medio de la nada que eso está, no te llaman chingao, pero sí que ¡ay, ay!
Detrás de ti, imbécil.
Sí, ese tipo de cosas. ¡Ay, cabrón!
¿Es España fijo o es una Extremadura perdida de...?
Tú ves a los policías y evidentemente no llevan el escudo de verdad de la policía porque supongo que es ilegal, pero se reconocen bien. Luego empalan a uno nada más empezar el juego, lo cual es un momento muy bonito.
Y cuando encuentras monedas son pesetas, no son euros.
Sí, es verdad.
¿Así?
Sí.
Sí. Y de series estoy ahora, bueno, estamos viendo la de Disenchantment, que en español creo que era Desencantada, juraría. Que me la había visto 10 minutos hace mucho tiempo y la descarté, pero Nardo me la recomendó otra vez y ahora la verdad es que me está gustando bastante. Voy por la segunda temporada ya. Y luego me he visto en 3 días los 8 capítulos de una colaboración española-gallega que es bastante culebrón, que es, ¿cómo se llama? En inglés es The Mess You Left Us With, que creo que es el desorden que nos dejas.
El desorden que dejas.
El desorden que dejas.
Sí.
Que, a ver, está bien, pero bueno, sobre todo si sois gallegos porque reconocéis a los actores y no está mal, pero bueno, es muy... Empieza como misterio y tal y coge interés, pero luego es un dramón muy telenovela. Así que no le pongo el sello de calidad de Hashtag Jugando, pero bueno, sí, sobre todo si sois gallegos reconoceréis actores y os hará ilusión. Y creo que es eso sobre todo. Tampoco he visto mucho más. Tengo la de 30 monedas que ya me han conseguido mi suscripción. No, no la he empezado aún. He conseguido la suscripción por fin. La llevo ahí en la mochila y a ver si la veo.
Sí. La suscripción acá al primer. Sí.
Suscripción de adelante.
Sí, y no sé. Creo que es todo lo que he visto últimamente, porque me suena como que había visto algo más, pero da igual, porque al final la despedida va a durar más que el programa en sí.
Sí, no te preocupes.
Sí, así que nada, aquí nos vamos a quedar. Os recordamos que nos sigáis en todas nuestras redes. Buscadnos por Hashtag Jugando en Twitter, Instagram y todos. Vosotros probad, que seguro que acaba un día de estos que abramos Nardo y yo unas cervezas, creamos el TikTok también. Así que no lo descartéis. Nuestra web hjugando.com, que eso tenéis ya el análisis de Medium de Nardo y tendréis el mío los próximos días. Ya lo he empezado a escribir, solo evidentemente quiero acabar el juego para acabar de escribirlo. Y nada. No sé si se me olvida decir algo. Si queréis comentar algo más de lo...
No, todo bien. Creo que ha quedado bastante gracioso.
Bueno, sí, hay que decir que el día 18 de marzo se estrena 4 horas de la Zack Snyder Liga de la Justicia. Sí. 18 de marzo en HBO.
Pues nada. Pues nada, ¿cómo os queréis despedir? ¿Queréis decir algo más a nuestra querida audiencia?
Adiós. Le podemos decir adiós. Vale.
Pues nada, reitero.
Pasaros a saludar por Twitch, que estaremos jugando esta semana y estaremos encantados de hablar con vosotros.
Eso, y entre hoy y mañana posiblemente pondremos un calendario de los streams de la semana en Twitter. Sí. Luego habrá streams extra, supongo, nocturnos, de estos más improvisados que hacemos, pero así para que tengáis una idea. Y nada, reiterar el agradecimiento de todo el equipo de Hashtag Jugando por vuestro apoyo, por escucharnos aquí, por venir a vernos a Instagram, a Twitter, a Twitch, por hacernos compañía mientras jugamos fatal a lo que jugamos allí. Menos a Fasmofobia, que somos muy buenos. Sí. Y lo de siempre, si os gusta, si apreciáis el contenido, y dejadnos un me gusta y un comentario si queréis. Y si no os gusta, por supuesto, en iVoox creo que no se puede dar que sí, no os sí, gusta. Sí. Ah, sí.
Bueno, pero puedes decir, me ha parecido una puta mierda, ¿vale?
Sí, eso. Si no, los comentarios y en YouTube, en Twitch, lo mismo. Comentadnos que no os gusta, que no funcione, que os gustaría que cambiásemos. De forma respetuosa, si insultáis, tampoco pasa nada. Solo puede que Nardo y yo os contestemos, pero bueno, os arriesgáis a eso. Así que apreciamos el apoyo, apreciamos las críticas para mejorar y, en general, apreciamos que estéis ahí porque... Esto lo hacemos para entretenernos y para pasárnoslo bien, pero también lo hacemos para vosotras. Así que nada, creo que aquí nos quedamos. Esto ha sido el podcast de Hashtag Jugando y nos vemos esta semana en los bares, no porque están cerrados, pero sí en los streams. Chao, chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Hashtag Jugando.
Esto es Hashtag Jugando.
Y mía.
Esto es Hashtag Jugando.